Buenas noches a todos, les presento mi nuevo look, look de Fury. Vean cómo me transformé. Bueno, aquí estamos para hablar de esta fiesta tan importante. Como ya saben, el 14 de Adar es el día en el que se terminó la guerra entre los amalequitas y los judíos en el persa, que reinó, en el que reinó la reina Esther. Así que por decreto de la reina Esther, de Mordejai, que pasó a ser el primer ministro, y sobre todo por decreto rabínico, se celebra Purim el 14 de Adar. Solo hay dos festejos en el calendario judío que están al origen y que son están al origen de las acciones del ser humano y son decretos rabínicos, Purim y Hanukkah. Esto es importante porque esto no implica un feriado laboral dentro del misticismo judío. En otras palabras, solo lo que está en la Torá implica un reposo laboral. Y lo que no está en la Torá, que son las dos festividades que fueron generadas por el ser humano, no implican un reposo laboral. Purim fue un acontecimiento histórico que sucedió mucho después de que la Torá fue recibida. Por lo tanto, no forma parte de las mitzvot prescritas en la Torá. Sin embargo, todos los sabios de la historia han concordado en describir el día de Purim como uno de los más poderosos del año. Esta fiesta tiene un profundo sentido cabalístico porque se trata de la esencia de la luz oculta, que es mucho más poderosa que la luz revelada. Es decir, es más cábala lo que está oculto que lo que está revelado. Por eso, al nivel secreto se le dice Sod, que es el nivel que no está a la vista de la gente, que es el nivel, el cuarto nivel, el nivel más profundo de la Torá. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha podido verificar que de la misma manera en como Dios creó diferentes Hagim, Hagim en hebreo quiere decir festividades, de la misma manera como Dios creó estos Hagim, que son una especie de puente, una especie de salvoconductos, ¿verdad?, que son oportunidades de elevación espiritual para el ser humano dentro de un mundo de juicios. Asimismo, también el hombre tiene el poder de crear tatuajes en la rueda del tiempo. En otras palabras, una sola persona tiene el poder de impactar en el cosmos en forma inimaginable. Y les voy a decir una cosa. La mayoría de los esquemas que se repiten, lo que pasa es que no somos conscientes de ello, pero la mayoría de los esquemas que se nos repiten están siguiendo un ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo a los 5 años, Hasbe Shalom, tuvo un trauma, cada 5 años ese ciclo se me va a repetir hasta que yo lo trascienda. Y asimismo también para las cosas felices que han impactado en nuestro propio círculo de la vida. Así que Purim es una fiesta que nos enseña no solo lo del macrocosmos, sino lo del microcosmos. Es decir, Purim y Hanukkah, porque son las dos fiestas fueron labradas por el hombre. De cualquier modo, estas y todos los Hagim funcionan cuando el hombre se asocia con Dios. Pero para el mundo, esa fuerza divina, la que llamamos Dios, es invisible. Por eso la costumbre es disfrazarse o al menos ponerse una máscara que oculte nuestro rostro en Purim para reconocer esta fuerza que opera a través de nosotros. Por otro lado, esto es un simbolismo asociado al nombre de la reina Esther, que en lengua persa quiere decir estrella luminosa, pero en hebreo quiere decir oculto. De hecho, la luz oculta tiene el nombre de Esther Panim, que quiere decir el rostro oculto de Dios. En otras palabras, Hashem puede venir a nosotros disfrazado o enmascarado bajo cualquier forma. Solo hay que aprender a distinguirlo. Hoy mismo, Dani acaba de recibir una sorpresa, un regalo que le hicieron de un curso que ella quería, me permito decirlo, Dani, de un curso que ella quería hacer y que no tenía las posibilidades de hacerlo, y se lo han regalado en el día de hoy como su regalo de Purim. Para que vean que es un momento en donde los milagros están a la luz del día. Muchas veces llamamos a estas cosas casualidad o producto de la buena suerte, pero en verdad la historia de Purim es extremadamente poderosa porque nos demuestra que somos nosotros los que provocamos esa intervención divina y provocamos nuestra buena suerte cuando sintonizamos nuestro corazón y nuestras entrañas con nuestros deseos. La luz oculta se revela a través del mundo material. Y fíjate que estoy pensando, Dani, esto de lo que te acaba de pasar, porque este dolor, este médico que te hizo este obsequio ni siquiera te conoce personalmente. Es decir, es una representación literal de lo que es la luz oculta. La luz oculta se revela a través del mundo material y su vasija a veces es muy pequeñita en comparación con la cantidad de luz que hay disponible. La vasija tiene un diámetro del 1% con respecto a la luz, que es el 99%. Es decir, la posibilidad de revelación es un potencial inmenso y esto nos permitirá conocer la verdadera esencia del Creador, porque el que se adapta a nuestras necesidades para todo es Dios. Él se adapta para todos al mismo tiempo y en el mismo espacio, sin tener que destruirnos con su poderosa fuerza. Es decir, si una persona tiene una pequeñita capacidad, es tanto el amor que tiene que Dios se reduce a sí mismo para darnos en la medida de nuestra necesidad, sin que eso signifique una destrucción para nosotros. Para que me entiendan en palabras simples, vemos el espacio exterior. Sabemos que allí hay millones de estrellas, hay planetas, hay constelaciones, pero cuando las agrupamos todas, cuando compactamos toda la materia del universo, esto representa un grano de arena en comparación con el tamaño del espacio que creemos que está vacío. Pero la física ya ha probado que eso negro que creemos que es vacío es un océano en ebullición de ondas invisibles, solo que no se ven porque no hay suficiente materia para que se revele toda la luz, ya que solo puede verse la luz cuando choca con un objeto material, como un planeta, una estrella, una mesa, en fin. Solo es vacío en nuestra percepción, porque hay una dimensión cuántica a la que no tenemos acceso a simple vista, pero en verdad todo el espacio está interconectado energéticamente. Si siquiera pudiéramos percibir todas las ondas que están a nuestro alrededor, podríamos darnos cuenta que el espacio no es vacío. Fíjense que el mismo principio de la astrología nos los dice, porque se ha demostrado que el universo es como una malla, como una red, ¿verdad? Entonces, cuando sucede algo, vamos a suponer la explosión de un planeta o algo que modifica la estructura de la malla, eso impacta en todo el universo. Así que nosotros podemos recibir ondas de choque de planetas que están muchísimo más allá de nuestra Vía Láctea y no tenemos ni siquiera idea, pero ya nada más lo que sucede en Júpiter, pues ya tenemos completo conocimiento de que puede influenciarnos. Asimismo, la Cábala nos enseña que toda la materia es una cáscara y la luz que está dentro de ella se llama la Shejina. Aunque en el argot religioso la Shejina es comparada con el Espíritu Santo, se darán cuenta que no es la misma cosa en su definición. La Shejina es una energía interna y el Espíritu Santo pareciera que es algo que está rodeándonos. Yo no tengo mucha familiarización con ese término, pero a pesar de que pues yo estudié en colegio de monjas y todo eso, pero nunca lo entendí, pues. Lo cierto es que dentro de la materia no podemos ver la luz si no la buscamos, pues la materia en sí es una concha que se llama Klipa Noga. Esto es como un partido de béisbol. La luz es como una bola de béisbol, ¿verdad? Que cuando es lanzada es atrapada por un guante y el guante la oculta para defenderla. Y la materia entonces se convierte en una especie de ostra o un guante que está sosteniendo la luz que le llega. Purim pareciera que se trata de esta historia de cómo la reina Esther y su tío Mordejai salvaron a los judíos de una masacre. Entonces esto podría entenderse como que si los judíos nada más están como si solamente le concierne a los judíos, pero evidentemente que nada de lo que pasa en el calendario hebreo es solo para los judíos. Purim guarda el secreto de estar en un camino sin salida, como muchas veces nos ha pasado, sin importar religión, creencia y sin importar en qué clase social o país vivimos, parecer que no hay salida y que el destino inclemente se cierne sobre nosotros, cuando de repente, de una forma mágica, una solución aparece. Eso es Purim, es el secreto de la verdadera libertad, aquella que se busca, que se gana y que se defiende. Nuestros peores enemigos, mis amigos, son nuestros propios decretos que inconscientemente formulamos a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones negativas y a través de esa duda mortal sobre si somos importantes, privilegiados y amados por la presencia divina. Es la duda que nos corroe, porque la Shejina es simplemente invisible y esa es la voz de nuestro Amalek interno. Tenemos que aprender a reconocerla, porque Amalek tiene una característica: aun cuando le des lo que pide, no se detiene en su opresión. Todo lo que le pida Amalek a un individuo es solo una excusa para que nos rebelemos y para que el odio se exalte aún más, para que el odio sea justificado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo la historia de Purim nos lo refleja. Amán odiaba a Mordejai porque supuestamente este no se postraba ante él. Pero Mordejai comprendió que aun cuando por la mitzvah de Pikuá Nefesh, que es preservar su vida, lo hiciera, aun cuando él se hubiese inclinado ante Hamán, nada de eso hubiese cambiado el deseo de destrucción que Hamán tenía por el pueblo judío. Esto es interesante porque mientras más cedemos ante la duda y ante el miedo, estos más nos oprimen. El miedo no nos suelta si lo acogemos, si nos retraemos para no confrontarlo. Al contrario, el miedo se aumenta y se vuelve más poderoso. Y ese es el simbolismo de cada vez que Mordejai se enfrentaba a Hamán. Purim es un antídoto contra ese miedo, contra esa duda, contra ese deseo de destrucción, porque nos trae una energía que nos da certeza en lo que no vemos, que nos ayuda a confiar en nuestras decisiones, en nuestro trabajo interno, que dicho sea de paso, nos está probando todo el tiempo que es eficaz, pues esto es lo único que nos da paz. Una persona que estudia Kábala todo el tiempo tiene comprobaciones de que su trabajo está funcionando, de que su trabajo está haciendo, está rompiendo estructuras internas, de que está penetrando en su inconsciente. Purim también nos da la oportunidad de anular todos los decretos de limitación y de muerte que vienen precipitándose en los distintos aspectos de nuestra vida. Es como si pudiéramos hacer un borrón y cuenta nueva, como una especie de reseteo. Por eso el día más importante del año, que es el reseteo anual, que nos da la oportunidad de comenzar una nueva vida, es llamado Yom HaKippurim, que quiere decir o se traduce como un día como Purim. Eso es lo que quiere decir Yom, que quiere decir día, y HaKippurim sería entonces como Purim. Purim quiere decir buena suerte, y es la fiesta de la luna llena de Piscis, y este año trae una doble carga porque este año es un mes preñado, es decir, es un año en el que tenemos dos meses de Adar. Por lo tanto, el Adar Bet, que es el que estamos transitando, tiene doble intensidad. Por eso, posiblemente antes de Purim hayan vivido situaciones difíciles. Vemos lo que está sucediendo en el colectivo. Porque cada día de Adar Bet es doblemente intenso. Es importante entender la relevancia que esto tiene para nosotros, pues Piscis concierne directamente al mundo emocional, en donde están nuestras más fuertes correcciones. Perdón, que tengo los lentes sucios. Ok, ahora sí los veo mejor. La muerte, los finales y las pérdidas producen tristezas, dolor, sensación de abandono y desolación. Por lo tanto, cuando vibramos en energía de pérdida, somos un imán para el caos. Piscis está graficado con dos peces que navegan en dirección contraria, reflejando el mundo de contradicción emocional que siempre estamos confrontando. Por eso, también esto es un antídoto en Purim, así que ya ven todo el beneficio que nos trae celebrar esta fiesta. El miedo y el pesimismo atraen caos porque nuestra mente reproduce lo que le proyectamos. Es decir, si yo estoy viendo el vaso todo el tiempo medio vacío, eso es lo que mi mente va a reproducir en mi vida cotidiana. Somos vasijas que constantemente demandamos ser llenadas. Así que nuestra mente responde a la actitud que nosotros tenemos. Y resulta que la luz funciona por afinidad de forma, que es lo que llamamos ley de frecuencia. Es decir, cuando no somos capaces de hacer entrar luz en ella, porque no tenemos espacio y no tenemos la frecuencia vibratoria similar con la luz, entonces nos confrontamos a la clipa de nuestros miedos y nuestras sombras. Porque cuando no somos iguales a la luz, nos asemejamos a la sombra, así de simple. Yo siempre comparo esto con las ondas de radiofrecuencia. Si la luz está vibrando en una estación de radio en la onda 99 MHz y nosotros estamos en la onda 79.8 MHz, no podemos encontrarnos con ella. Tenemos que mover nuestro dial hacia la onda de frecuencia adecuada para poder captar lo que se emana de ella. Hemos estudiado a lo largo del año ya varias formas de cambiar el masal. Pues bien, Purim llega una vez al año para mostrarnos el rastro que nos deja el Creador ante su pasaje, que lo hablamos en la pasada parashá Vayikra. Purim es un regalo porque naturalmente se gesta la alegría cuando pateamos el suelo, cada vez que en la Megilá se escucha el nombre de Hamán, cuando cantamos, cuando bailamos y cuando nos ayudamos los unos a los otros. La alegría, mis amigos, es una onda de frecuencia similar a la de la luz. Es la emoción que más armonía produce en el cuerpo y se lo demostré con las imágenes de la cámara térmica, que entre todas, inclusive más que el amor, la energía o el calor se transmitía en el cuerpo en forma más armónica con la alegría que cualquier otra emoción. Y por eso debemos mantener esta actitud que trae soluciones siempre, trae revelaciones y buen masal. Esto es fundamental entender, porque a veces podemos repetir afirmaciones como loros, a veces vamos con el piloto automático, inclusive en nuestro trabajo espiritual cuando hacemos oraciones. Cuando nosotros hacemos una afirmación, que por ejemplo vamos a decir, yo soy poderoso, es diferente si yo digo, yo soy poderoso, mientras me miro al espejo, mientras me lo creo y siento esa fuerza dentro de mí, a cuando yo digo, yo soy poderoso, como si fuera un loro. No, yo soy poderoso, yo soy lo mejor, yo soy suficientemente capaz. Esa manera, Ese poner esas entrañas, esa emoción, esa tendencia a creer realmente, esa fuerza interna, es lo que hace que cambiemos nuestro masal. En general, antes de Purim, estamos ahogándonos en problemas. A veces puede pasar que cae uno detrás del otro. Pero si a pesar de ellos nos mantenemos calmados, confiados, haciendo nuestro trabajo, veremos que todo se resolverá de algún modo y entonces veremos cómo la luz se revelará, porque la luz es la solución. Fíjense lo que sucede en la Megilá, la lección que hay detrás de esto. Ningún nombre de Dios aparece revelado por ningún lado, solo está oculto a través de salto de letras. Esto tiene el propósito de enviarnos el siguiente mensaje. No es la casualidad o un golpe de suerte lo que crea las soluciones a los conflictos. Hashem, en forma oculta, mueve sus dados para ayudarnos cuando lo solicitamos. Solo tenemos que crear el ambiente adecuado para ello. Es decir, no podemos pensar que Hashem actuará solo y que nos tenemos que quedar con los brazos cruzados esperando el milagro. No. La grandeza de Esther está en que ella, en plena conciencia, sirvió de instrumento para que Hashem obrara a través de ella. No dudó, rezó con sus entrañas, pidió que todo el pueblo se uniera en ayuno, y todos la acompañaron para generar una fuerza colectiva que imprimiera un tatuaje en la rueda del tiempo. Dios, mis amigos, nos necesita para obrar en este mundo. Dice Rabbi Nachman de Breslov que la alegría contiene dentro de sí a la presencia divina. Es igual que la Shejina, que es esta luz oculta que está dentro de la materia. La alegría es entonces la única emoción que encapsula a la Shejina, y por eso crearla es una mitzvah. Fingirla inclusive es una mitzvah. No tenemos derecho, por precepto, no tenemos derecho a fingir ninguna emoción. Si queremos llorar, lloramos. Si queremos expresar enojo, lo expresamos. Pero la alegría tenemos que fingirla si no llegamos a sentirla. Es decir, debemos obligarnos a relativizar los problemas, olvidarlos para sonreír, así no tengamos ganas ni fuerzas, porque de ello depende que la divina Shejina se abra dentro de la materia. Muchas veces nos dejamos arropar por la tristeza, por el agobio, por el miedo que nos causan los problemas que tenemos que resolver. Y en esos momentos es cuando tenemos que salir a la calle, caminar, respirar aire puro para obligarnos a soltar y a ver algo que nos haga sonreír. Poner una película, aunque sea, ir a un parque, ver una flor, algo que nos haga llenarnos de esperanza. Rabbi Nachman de Breslov, en su obra Likutei Moharam, dice que todas las enfermedades que afligen a la gente provienen principalmente de la falta de alegría. Y esta es una gran cura. Es decir, la alegría es la vacuna que combate todas las enfermedades. Como la alegría es una energía divina, termina siendo una causa y no un resultado. Y ahí es donde está toda la diferencia. La alegría es la causa que va a producir el resultado. Por lo tanto, Rabbi Nachman de Breslov nos dice que hay varias cosas que tenemos que trabajar para atraer la alegría. Primero, la certeza. Yo lo llamo la certeza en la impureza, porque justamente hacemos un ayuno de agua y de comida antes de la fiesta de Purim para limpiarnos un poco de todas las toxinas y de toda la energía que el cuerpo utiliza en la digestión para poder utilizar con mayor potencia la energía espiritual. Por eso es que la impureza son como pegostes que se forman en nosotros y que son imanes para el caos. La certeza se llama en hebreo emuna, ya lo hemos hablado, y no es una emoción. Es un sentimiento de proximidad. Es decir, es una convicción profunda de estar pegados a Dios. La certeza es una especie de mikve metafísico, porque tiene esta propiedad de vibrar en niveles tan altos que logra que el caos se despegue de nosotros. En fin, la segunda manera es la gratitud. La gratitud es la capacidad de desarrollar el reconocimiento de todo lo que tenemos en cualquier circunstancia. Y el asunto con la gratitud es lo que les decía antes, que la gratitud tiene esta capacidad de reproducir o de aumentar lo que vemos lleno, porque nuestra mente lo que hace es reproducir. Es una máquina de reproducción. Nuestra mente no tiene la capacidad de decidir. Ella actúa en estado presente y en tiempo positivo. Entonces la gratitud, cuando yo agradezco, es porque me detuve a ver una bendición que tengo. Y mi mente enseguida va a buscar multiplicar eso que estoy viendo. El tercer punto es cantar, orar y bailar. en Purim se provoca que el otro sonría, por eso nos disfrazamos. Yo no le dije a Dani que me estaba disfrazando y Dani pegó una carcajada cuando me vio. Eso es lo que provoca el disfraz de Purim, una risa, algo que no te esperas, una sorpresa. Y también el cantar y el bailar produce eso, por eso en Purim ponemos música, bailamos, cantamos y oramos durante el ayuno para pedir paz por el mundo, para pedir que nuestras dificultades, que son esas luces ocultas que no entendemos, sean reveladas. Así que, bueno, yo voy a entrar ya en los puntos de cómo vamos a celebrar Purim. Primero que nada, se hace un ayuno blando. Presten atención porque después me van a preguntar, María Maciel, ¿cómo hacemos? El ayuno blando, cuando yo les digo ayuno blando, es un ayuno de 12 horas. Es decir, comienza cuando sale el sol y termina cuando se oculta el sol. Cuando yo les digo ayuno duro, es ayuno de 24 horas. Esa es la primera cosa. Entonces, Purim es un ayuno blando. Se pueden levantar a las 5 y media de la mañana, a las 5 de la mañana, para desayunar inclusive, y a partir del momento en el que el sol sale, ya no comen más hasta que lean la Megilá. A las 6 y media de la tarde aproximadamente, y una vez que lean que se escuchen la lectura de la Megilá, entonces pueden comer. Se pueden bañar, se pueden perfumar, se pueden maquillar, pueden ponerse zapatos de cuero. Solamente el ayuno blando es bebidas y comidas, ¿ok? En este tipo de ayunos no hay las otras limitaciones que los ayunos duros. Otra de la misvá de Purim se llama Mahasita Shekel, lo cual consiste en dar medio shekel, equivalente a 10 dólares aproximadamente. Esto se hace antes de la llegada de Purim o durante Purim, ya que no es un día feriado. Fíjense algo. Esto es importante entender por qué se da Mahasita Shekel. Primero que nada, en Israel, cuando se establece un tribunal rabínico, este tribunal rabínico tiene un equivalente en la Sefira de Geburah, que es en donde generalmente se establece el tribunal cósmico. Entonces, cuando los rabinos se reúnen y abren un procedimiento, el Bet Din, se llama Bet Din, que es tribunal rabínico, entonces todo lo que se decide como ley en este tribunal pasa a ser ley cósmica, ¿ok? Entonces los rabinos se reunieron y en la época en el que decidieron esto, un shekel equivalía a 20 dólares aproximadamente. Es decir, que el Mahasita Shekel era 10 dólares. Desde a partir de ese momento no ha cambiado, porque el dólar y el shekel tienen diferentes cambios. Pero aquí no importa cuánto vale el dólar y cuánto vale el shekel hoy en día. Aquí importa lo que se decidió en el decreto rabínico, que es 10 dólares aproximadamente. ¿Ok? Entonces, este Mahasita Shekel se da para estudio de Torah. ¿Por qué? Porque se trata de atraer la vida. Fíjense que Mahasita, ya esto lo habíamos estudiado, pero bueno, se los recuerdo. Mahasita, vean cómo está escrito en hebreo, la Mem, la Het, la Tzadi, la Yud y la Taf, ¿verdad? En el medio tenemos la Tzadi, que es la Sedaká. Y la Sedaká quiere decir justicia. Y las letras que rodean, vean que se las puse en azul, son la Het y la Yud, que forman la palabra Jaín, vida. Y al exterior, las letras que forman la Men y la Taf forma la palabra met, que quiere decir muerte. Entonces, Mahasita es un Rashai Teivot, o es un acrónimo que nos indica que la Tzedakah atrae vida y aleja limitaciones o muerte. ¿Okay? Entonces, de esto se trata esta mitzvah llamada Mahasita Shekel, que se da para apoyar el estudio de la Torah. Hay una segunda mitzvah que se llama Matanot Levionim. Y esta mitzvah es dar algo a los necesitados. Es decir, el día de Purim, esto sería el jueves, ¿verdad? Que es el día, porque Purim comienza el miércoles de la noche y el jueves todo el día. Tienen unas monedas en su cartera y o le dan comida a los pobres, o le dan ropa a los pobres, o le dan monedas a una persona necesitada que vean en la calle. Y con eso cumplen con su Matanot Levionim, que es dar algo a los necesitados. Y hay también una mitzvah que se llama Mishloa Manot, que consiste en darle a dos amigos mínimo galletitas o vino kosher, siempre, o sea, cuando les digo kosher es que no tiene grasa animal, de modo de que puede ser consumido con cuando comemos carne o cuando comemos leche. Entonces, en general, yo ya les dije que las orejas de Amán es una, uno compra dos, tres y las mete en una cajita, ¿verdad? Y esto es un Mishloa Manot. Y esto es un regalo que se le da a los amigos para estrechar lazos. Porque el Yetzerará divide y actúa gracias a la desunión. Y una de las cosas que hizo el pueblo fue unirse con la reina Esther para pedir a Dios revocar este decreto inclemente de muerte que había hecho Amán, aprovechando que el rey Asuero estaba de luto porque el primer ministro, que había sido como su padre, había sido envenenado. Entonces, este Mishloa Manot nos permite mostrar el aprecio que tenemos por nuestros amigos. Y la más importante de las mitzvah, de las mitzvot de Purim, es escuchar la lectura de la Megilá Esther, que se hace antes de romper el ayuno. Es importante que la Megilá la escuchen en ayuno, porque están recreando todo el escenario del momento en el que se rompe el decreto de muerte contra el pueblo. Entonces, una vez que uno termina escuchar la Megilá, se rompe el ayuno, y luego las costumbres de esta fiesta es bailar, comer y beber mucho. Pero al contrario de Hanukkah, el peligro que acechaba al pueblo era el exterminio de su cuerpo. Era un decreto que decía que por 24 horas podías matar a todos los judíos que te encontraras por delante. Y ellos no tenían derecho a defenderse. Entonces se prepara una buena comida para honrar al cuerpo después de que ya se ha hecho el ayuno. En cambio, en Hanukkah se estaba atentando contra la neshamá del pueblo, porque lo que se prohibía era hacer la circuncisión, hacer Shabbat, ¿entienden? Entonces, Hanukkah es una fiesta más espiritual. Lo que se hace es observar las velitas, uno se puede comer un beñé, pero no hay una mitzvah de hacer una gran comida, nada de eso. Cuando yo hablo mitzvah, yo estoy hablando de cables que conectan al cuerpo con el alma. Eso es lo que significa hacer mitzvah. En la lectura de la Megilá tenemos, ella está configurada realmente para crear afinidad de forma con la luz oculta que está latente en nuestras vidas. Por eso es que no aparece ninguno de los nombres divinos allí. Y hay una cosa importante, que tampoco aparece el nombre de la Séfira de Netza. ¿Por qué? Porque Netza tenemos que ponerla nosotros. Nexa es esa perseverancia, ese empuje, ese movimiento, ese impulso que es lo que va a hacer que Dios se asocie con nosotros. Nexa es vitalidad, es voluntad, es perseverancia, es resistencia. Así que Nexa también está oculta en la Megilá, porque cuando una energía se oculta en una lectura, pasa a ser más poderosa que la energía revelada. Ya aquí con esto termino mi intervención. No sé si tienen preguntas.